desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¿Por qué nos cansamos de vivir algunos? ¿Por qué hay algunas otras personas que les llega a su mente el querer hacerse daño, el querer herirse? ¿Por qué la mente te juega de una forma tan traicionera? Juegos que a muchos los han hecho perder la vida, cometer barbarie. No sé qué pueda estar pensando una persona, agarrar un arma, matar a su esposa y después quitarse la vida a él. No sé qué pueda estar pasando en la mente de una persona, quitarle la vida a sus hijos y luego quitarse la vida a él. No sé qué pueda estar pasando en la mente de una persona que entra en un centro comercial que desde ya se reconoce como que es un resentido social. Abre fuego y dispara, asesina a desconocidos. O sea, ¿se imagina usted el gusto o el deleite que le encuentra una persona a esto? Y luego se da a huir, y cuando se ve encerrado por las autoridades, lo más fácil es quitarse la vida. Esta semana pasó algo que es muy seguro que hasta lo que acabo de decir, hasta ahí hubiera terminado mi introducción. Pero lo que acaba de pasar esta semana, justo hace 8 días, me sirve y me ayuda para poder ilustrar un poquito más. Ya llegará el momento para hacerlo, pero quiero decirte que la única forma de nosotros no caer en esa tentación, la única forma de no caer en ese vacío de la depresión, del callejón sin salida, de donde ya no hay más nada que hacer, esto ya no se puede arreglar, mejor quiero ponerle fin a todo esto, y así se acaba. Quiero decirte que la única forma de poder pasar por alto todos estos pensamientos es viviendo para Dios. Vivir para Dios tiene un propósito, tiene sentido. Vivir para Dios te va a mantener activo, te va a mantener con vida, te va a mantener siempre a la expectativa. Vamos a ponernos en pie. Estoy recibiendo el púlpito en esta noche 5 minutos antes de lo acostumbrado, así que hoy vamos a salir 5 minutos antes de lo que siempre usamos nosotros para terminar. Vamos a tomar la escritura en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Y vamos a ver en el versículo, capítulo 8, versículo 12, voy a leer yo, pero en el versículo 13 lo vamos a hacer todos. Entonces, el título del sermón de esta noche es ¿cansado de vivir? Es una pregunta. Vamos a ver respuestas. Capítulo 8, versículo 12, leo yo, en el 13 lo hacemos todos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Todos en el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre, háblanos al corazón. Queremos despertar en muchos el deseo de servirte a ti. La semana pasada hablábamos de las maravillas de servir al Rey. La semana antepasada hablábamos de las ganancias del generoso. Y hoy queremos hablarnos a aquellos que hemos vivido por tanto tiempo sirviéndote, pero que en algunas ocasiones hemos sentido que no merece la pena no vale la pena o queremos ponerle fin. Hoy, esta carta que fue escrita 50 años después de Cristo, hace 1956 años que fue escrita esta carta, nosotros queremos aplicarla a nuestra vida, queremos contextualizarla y contemporaneizarla. Señor, ayúdanos a meternos de lleno en todo esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Incontables son los testimonios de personas que en el mundo mueren molestas con la vida. Yo admiro a las personas que tienen una cierta discapacidad. Puede ser parapléjicos, pueden ser personas sin brazos, pueden ser probablemente ciegos, sordos, mudos, con alguna situación por ahí que les impida. Y es maravilloso verlos con las ganas que ellos viven. Se manejan las semanas siempre antes de Navidad, los famosos teletones, y los testimonios y las vidas de estos niños, de estos jóvenes, y ahora personas que ya son adultos, que se les brindó una oportunidad de cómo sobreponerse, cómo saber sobrellevar la vida de discapacidad. Ustedes conocen a un conferencista que no tiene brazos y no tiene piernas, lo pone en una mesa y te da unas charlas. Mire, y nosotros por un dolor de muelas, por una uña encarnada no venimos a la iglesia. Nosotros muchas veces por un dolor de oído, o porque me quitaron algo, o porque tengo esto, nos caemos, sucumbimos, nos desplomamos, nos caemos totalmente, anímicamente. Pero también en medio de estas cantidades de personas en el mundo que mueren molestos, mueren irritados, mueren quejándose, mueren echándole la culpa a todo el mundo, incluyendo a Dios. Pero también hay miles de personas que viven, que están viviendo en el ocaso de su vida y que tal vez son los últimos minutos, tal vez son los últimos tiempos que están viviendo y ven la vida sin ningún problema. Por otro lado, hay personas que les dio tiempo, y eso es lo lindo, ¿no? Hay algunas personas que les dio tiempo a arrepentirse del mal que hicieron. Arruinaron su matrimonio, hirieron a sus hijos, probablemente personas que cometieron atrocidades con la familia y tomaron la iniciativa de buscar a su esposa, de buscar a sus hijos y pedir perdón. Tal vez la familia nunca se reunió, tal vez la familia ya nunca volvió a ser lo mismo. Él hizo una nueva familia, ella hizo otra familia, pero ya no hay resentimiento. Yo admiro a aquellas personas que dicen, mire, ¿y usted cómo se lleva con el papá de sus hijos? Bien, dice, somos buenos amigos, pero cuando vivían juntos eran peores enemigos, ¿verdad? Entonces, fíjese que no tengo ningún rencor contra él, yo no tengo ninguna rencía contra ella, fíjese que hoy nos llevamos bien, yo conozco a su esposa, yo conozco a su esposo, conozco los hijos de la nueva familia, y vaya, nos hemos perdonado. Porque no creo que sea bueno seguir nosotros viviendo con esas torturas, ¿no?, adentro en el corazón. A otras personas ya no les ha quedado tiempo. Esta semana se quitó la vida un prominente abogado aquí en el estado de Texas. No voy a mencionar el nombre, aunque ustedes ya lo conocen. Yo me hacía la pregunta, ¿qué le pudo haber pasado a este hombre? Yo sé que algunos de nosotros luchamos en la vida para tener dinero, para tener una buena calidad de vida, darles una buena casa a nuestros hijos, darles lo que nos piden, una buena educación, allá por junio cuando salen de la escuela, llevarlos a ver a Shamu, ¿verdad? O llevarlos a Disneylandia, llevarlos al Schlitterbahn. Vaya, se lo merecen los niños. Y por eso trabajamos y tenemos un overtime o tenemos un part-time por otro lado. Y por eso cuando viene el income tax, pues ni lo tocamos. Hay personas que dicen, no quiero saber ni que lo recibí. Todo lo pongo en la cuenta de banco y no sé si me lo dieron o no. Hay otros que hasta con tijera cortan el último dólar, ¿verdad? No más llegan. El income, ya están esperando que ven el 15 de enero para pedir la carta a la iglesia, ¿verdad? Para el income tax. ¿Sabe usted cuánto gana un abogado de en el estado de Texas? No sé si en otros estados ganarán lo mismo por un caso. 35-40%. Ponga que es un caso millonario, un caso de $1,000,000. Este hombre se quedaba con un solo caso, con $350,000. Un solo caso. Y ponele que hiciera 4 casos en el mes. Hermano, es $1,500,000. En un año. Son $15,000,000. En 10 años de abogado, son 150. Hermano, no se gasta el dinero, hombre. Usted tiene 60, 70 años. Y usted tiene 100 millones. Oiga esto. Usted tiene $100,000,000. Y usted tiene 70 años. Voy a ser amable con usted. Le voy a dar 5 años de vida. Vaya, pues. Va, voy a ser buena gente. Hermano, no se va a acabar el dinero. Va. Póngale que. Vaya, pues. Voy a ser un poquito mejor todavía con usted. Le voy a dar 10. Vaya. Usted tiene que gastarse 10 mil, oiga esto, $100,000 al mes. No, hombre, no se lo acaba, hombre. ¿Cuánto pudo haber tenido este hombre? Pero hubo algo que pasó en su vida. Porque todo esto fue un detonante, todo esto fue un efecto dominó. La heredera de todo eso, su hija, hombre. ¿Qué, hermano, qué más quiere? Un tipo que tiene muchísimo dinero, pero que tiene una vocación de periodista, es Anderson Cooper. Es de la familia de la señora Gloria Vanderbilt. El tipo tiene el dinero del mundo. El único heredero de la señora del señor y de la familia Max Factor. Se mete drogas y drogas y terminó preso allá en Los Cabos, San Lucas, en México. No sé cuántos años le dieron de prisión. ¿Qué pudo haber pasado en la mente de esta jovencita? Lo tenía todo. Lo tenía absolutamente todo. ¿Qué pudo haber pasado para que ella se quitara la vida? El brazo fuerte no tenía un corazón fuerte. El brazo fuerte no tenía una mente fuerte. Se da cuenta que todos tenemos una debilidad. Lo penoso y triste de algunos de nosotros es que cuando estamos, entre comillas, disfrutando de la vida, a muchos de nosotros no se nos pasa por la mente que al final de todo esto no vamos a rescatar nada beneficioso para ellos, ni tampoco para los que no lo dejan. Por otro lado, existe un final maravilloso. Estoy hablando, voy a mencionar el final de uno y el final de otro. Existe un final maravilloso en la vida de todos aquellos que un día decidieron voluntariamente servir a Dios y vivir para Dios. ¿Sabía usted que muchos de ellos vivieron en paz? Murieron en paz. Y se propusieron en la vida hacer cuanto ellos creían que era la voluntad de Dios. Se fueron de esta vida sin deudas. Y no me refiero a deudas económicas, sino a deudas morales. A deudas de tener rencores, de rencillas, de amarguras. No se fueron señalando a otros. Por ella estoy como estoy. Por él estoy como estoy. Si no me hubiera casado con fulanita, a mí las cosas no me estarían yendo como me van. Si yo no me hubiera casado con ese hombre, a mí no me estuviera yendo como me va. Hay dos ejemplos. Vea usted los finales de estos grandes hombres. Pierre Gassendi, era un célebre novelista francés y autor de miles de fábulas, matemático, científico, y dijo esto, Pierre Gassendi: nací sin saber por qué. He vivido sin saber cómo, y ahora que me estoy muriendo, no sé ni por qué. Vea usted la antítesis. Descartes, filósofo francés, un gran hombre con habilidades matemáticas, astronomía y física, dijo esto: ánimo, alma mía, hace tiempo que estás prisionera. He aquí ha llegado el momento de salir de la cárcel y abandonar el estorbo llamado cuerpo. Todo depende con el cristal que se mire las cosas. Todo depende de la voz de donde salga y del corazón y de la mente de donde salga. Entonces, ¿por qué muchos se han cansado? ¿Por qué habiendo llegado a los niveles que llegaron? Yo no quiero meter la vida de los grandes cantantes, de los grandes artistas. No quiero poner yo la vida probablemente de grandes políticos que no supieron controlar, no supieron dominar la situación, fueron víctimas de las circunstancias, nunca estuvieron por encima de las circunstancias. ¿Y por qué se cansa la gente? ¿Sabe por qué? Porque se cansan de vivir para sí, para ellos. Nothing is enough. Yo tuve el privilegio de conocer a Huey Lewis. Huey Lewis vivía en el condado de Marin, en una ciudad que se llama Sausalito, del otro lado del puente Golden Gate Bridge en San Francisco. Yo era el encargado del mantenimiento. El que lavaba los inodoros, pues, del restaurante. Para que me entienda. Yo el que barría el estacionamiento, el que lavaba los inodoros y los tapetes de plástico de esos con hoyitos de la cocina. Y Huey Lewis vivía por ahí, cerca del restaurante. Esa canción de Born in the USA, pero también es una canción que dice, I want a new drug. Quiero una droga nueva. Todas las que me he tomado y todas las que he probado no han funcionado. Esa canción, o como dirían los muchachos de esa rola, ¿verdad? Esa rola se ha llevado por las patas a una cantidad de gente. Años atrás, en la música de Woodstock, con Jimi Hendrix se probó todo lo que quería tomarse. ¡Chas! Se mete una droga, una sobredosis de heroína y cayó muerto. ¿Pero por qué? Hermano, se cansan porque viven para sí, para ellos mismos. Nada es suficiente. Nada es suficiente. Tienen todas las muchachas que quieren, tienen toda la ropa que quieren, tienen todos los perfumes que quieren, tienen todos los zapatos que quieren, viajan, y nada es suficiente. Y el problema está, que ya ahora no es con una muchacha, sino que ahora quiero, necesito dos, y luego necesito tres, y después ya no son tres muchachas, sino que son dos muchachos, ¿verdad? Pues sí, porque quieren probar de todo. Hay insatisfacción. ¿Sabe cuál es el mejor ejemplo para poder ilustrarle a usted esto? El hombre a quien Dios le dio la mayor riqueza del mundo. Y el hombre a quien Dios le dio la mayor sabiduría en el mundo. ¿Y sabe usted qué pasó con este hombre? Se hartó. He was fed up. Vea conmigo en el libro de Eclesiastés. ¿Dónde está Eclesiastés? Después del libro de los Salmos. Si usted se va casi por allá a la mitad de la Biblia, ahí va a encontrar usted el libro de los Salmos, va a encontrar Proverbios y va a encontrar el libro de Eclesiastés. Y en el libro de Eclesiastés, que es un libro escrito por Salomón, el rey sucesor del rey David en Israel, que por cierto, le voy a confesar, cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, yo le decía a ustedes, esta no es una frase mía, no sé si la leí, si la escuché, si la soñé, o si la vi por la tele, o por la radio, o la leí en algún libro, no lo sé. Pero a mí alguien me dijo, o la persona que me dijo, me ayudó diciéndome que este es el libro más triste de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque está escrito por el hombre que tuvo todo en la vida para ser feliz, And he was not. Tuvo todo en la vida para ser feliz y no fue feliz. Mire lo que escribe el hombre más rico del mundo. Mire lo que escribe el hombre más sabio del mundo, Eclesiastés. Pero entonces, ¿por qué se cansa la gente? Porque se cansan. ¿Por qué se cansan de vivir? Porque viven para ellos. 2:14-18. Vea lo que dice la Escritura. El sabio tiene sus ojos en su cabeza. Eclesiastés 2:14. Mas el necio anda en tinieblas. Pero mire lo que empieza a reflexionar él. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, no hombre, dice, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues, oiga esto, para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. 16, 17 y 18. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también, oiga, morirá el sabio como el necio. Oiga lo que dice en el 16. Que no lo está diciendo Cachinflín Suazo. No, no, no. No lo está diciendo Pedro Pereira. No, no, no. No lo está diciendo Mario Martínez. Lo está diciendo Salomón, el rey más sabio. Oiga esto. Aborrecí, por tanto, la vida. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. ¡Qué tremendo! Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. No sé si aquí se inspiró aquel compadre mío. Aborrezco este amor que tanto amaba. Lo aborrezco. Ay, le encanta la hermana Guerra. Me sé otra, hermana. Con mucha razón. Voy a echar al olvido. Este no es cualquiera. Si este no es Cachinflín Suazo. Oye. Este es Salomón. Entonces, ¿por qué se harta la gente? ¿Por qué ellos terminan siendo fastidiados? Porque viven para sí. ¿Por qué? Porque muchas veces midieron la felicidad de su vida por lo que tenían. Tengo 20 pesos en la bolsa y soy Juan Camaney. No tengo ningún centavo en la bolsa, soy la persona más miserable del mundo. Ellos fueron felices cuando tenían, pero fueron miserables cuando todo se les acabó. Hermano, yo pienso que vivir así, yo pienso que esperar el toque de suerte, yo pienso que esperar el toque de gracia, yo pienso que esperar el momento oportuno para que algo me pase en la vida, para salir de esta deuda, para salir de este estado en que me encuentro. Yo pienso que esta es una forma miserable de vivir la vida. Yo pienso que vivir así es vivir mediocre. Otros pasan muchas veces deseando en la vida tener cosas. Porque dice, si yo tuviera esto, fuera feliz. Si yo tuviera lo otro, fuera feliz. Si yo me hubiera quedado allá. Si me hubiera ido cuando mi tío Nacho me dijo que me fuera para no sé dónde. O sea que no estamos, oiga esto, o sea que no estamos felices en donde estamos. ¿Sabe usted qué significa esto? Que usted está, y yo estoy descontento con Dios. Señor, I'm not happy with you. Señor, yo no estoy feliz con la vida que me das. Yo no sé ni por qué me casé con fulano. Si yo tenía un buen partido antes de haberme casado con este parejito color de llanta, ¿verdad? Yo no sé qué hubiera sido de mi vida. Porque a mí, hasta de Alberto Martínez Resortes me tiraba a mí los perros, dice, ¿verdad? Un día se me quedó viendo Cantinflas. Yo no sé por qué no le dije Cantinflas que sí. O sea, no estamos contentos. Además, mire, si usted no está contento con lo que usted es hoy, nunca va a estar contento en la vida. Nunca. Otros pasan deseando, añorando, deseando, anhelando, se obsesionan. tener aquellas cosas que no poseen. Y el problema es que no disfrutan lo poco que tienen. Toda la vida añorando y pensando otras cosas. Dos, ¿por qué se cansa tan rápido la gente? Se cansa, ¿sabe por qué? Porque se quejan de todo. Mucho frío, mucho calor, mucho mosquito, mucho viento. No vayas a la iglesia porque solo gente tosienta llega a esa iglesia, ¿viste? Yo estaba bien, pero me sentí a la par de una hermana que, ¡ay, qué tos que tiene! Un empujón y arranca en segunda la hermana, ¿verdad? Es que parece aquellos motores todos atrabancados. Porque fui a la iglesia, me robaron el carro. Porque fui a la iglesia, me robaron el estéreo. Porque fui a la iglesia, se incendió la casa. Porque fui a la iglesia, yo, como digo al pastor, que apagara el celular. Y cuando yo estaba en la iglesia, me cayó la llamada del trabajo para que me llamara. Le echamos la culpa a todo el mundo. Números 11:1. ¿Dónde están Números? Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números capítulo 11, versículo 1. Lea bien, y si no lee bien, oiga bien cuando yo se lo lea a usted. ¿Por qué se cansa la gente? ¿Por qué ellos rápido se cansan? ¿Por qué no son personas de seguir y seguir y seguir? ¿Por qué no son persistentes? ¿Por qué no son constantes? Es el cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números capítulo 11, versículos 1. Vea lo que dice. El pueblo en el desierto. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Y usted cree que Dios es sordo? Y lo oyó Jehová. Y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Eso quería. Nos quejamos en las enfermedades. Dicen por ahí que el buen estado anímico, dicen que la mejor medicina para una persona enferma es su estado de ánimo. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y le cortaron el pie? No, hasta la rodilla.
¿De veras?
Usted le pregunta a Sam, ¿tenés frío, Sam? Sí, me dijo, pero no en la pata de palo, me dijo. Así me dijo Sam. Y se ha tomado, pero con... Mire, si le dan ventaja, hoy le tiene un espacio para handicap, o la gente le da su asiento, lo ayudan a bajar, antes no, nunca. Acabo de ir, no sé si fue a Ross o a Marshalls, a comprarle una cosita. Ya sabía quién, ¿verdad? Y mejor ya ni quiero comprar nada por el maltrato que me dan a mí. Y me dijo, sir, you're over 55? Le dije, sí. Okay, you get 15% extra off. Oh, yo dije, qué bueno. Con razón, el hermano Joe Molina, ¿verdad? Por todos lados le dan sus biscuits and gravy, ¿verdad? Y le dan sus desayunos de $1.95 plus tax, ¿verdad? Pero hay gente que se cansa. Hay gente que se queja en las enfermedades. No, es que me queda lejos. Y se está tomando la medicina. Sí, pero es amarga. Y se está tomando el tratamiento. Ay, sí, pero tengo la lengua como que fuera centavo. Ay, ¿cómo hace? No me da hambre. Tengo un hervor en el pecho. Ni que fuera olla de tamales, ¿verdad? Entonces, y se quejan de todo. Se quejan de todo. Hay una expresión que le manejan ustedes muy bonita. ¿Cómo le va? Bien dentro de lo que cabe. Esa es una buena expresión, mire. Bien dentro de lo que cabe. Va, me llega. Muchas veces las quejas, lo único que logran con nosotros es ver muy de lejos el momento de mi recuperación, o económica, o de ver el momento de la recuperación de mi salud. O ver muy lejos, no, yo ya hablé con ella y ella no quiere, ya se puso sus moños. No, mi hijo es un caso perdido, no, mi huerca no entiende. No, yo ya lo doy por perdido. Y hay gente que así es negativo, negativas. Y en la pobreza, lo único que hace la pobreza en esta situación es resentirnos con la vida, con el gobierno, con los hermanos de la iglesia, con mi familia. Y eso, por eso nos cansamos. A veces en los infortunios de la vida, la queja, le voy a decir una cosa, ¿a dónde nos acerca más? La queja nos acerca al odio, a odiar el sistema, a convertirnos en resentidos sociales. No, que en este gobierno deberían de poner, a ver, que pongan un gobierno izquierdista. Bueno, ¿por qué no se van para Cuba, hombre? ¿Por qué no van a hacer colas de 3-4 cuadras para que le den una libra de carne a la semana? ¿Por qué no van y hacen fila? ¿Por qué no hacen cola para ir a pedir 2 libras de azúcar a la semana? ¿Sabe usted cuánto gana un médico en Cuba? $25. Todos los profesionales. Le hago la pregunta, ¿por qué no desertan los jugadores americanos cuando van a jugar a Cuba y se quedan allá, pues? Ahora le pregunto, ¿por qué desertan? ¿Por qué rompen filas la selección de los cubanos cuando vienen a los Estados Unidos y se quedan aquí? Es bien sencillo. Hermano, un país como en el que vivimos nosotros, con toda la ayuda que nos da este gobierno, nos guste, no, esto no lo tenemos en nuestro país, hombre. Toda la asistencia que usted le dan. Hermano, usted tiene un niño enfermito, ahí va el cheque. Usted tiene el hospital, ahí va para el hospital. Usted tiene dolor de cabeza, ahí va para la emergencia. Usted siente un jilguido y un aleteo en el corazón, manden a traer la ambulancia. Eso no lo hacían en Matamoros. No, las mire, si usted no se muere de la cuchillada que le pegaron, del transporte en la ambulancia se muere uno cuando lo llevan en el gran ajoloteo que le llevan en esas calles de Matamoros aún. Nos quejamos de todo. Por eso no vivimos bien, hombre. Estamos molestos siempre. Estamos criticando a toda la gente. ¿Ya viste lo que va a hacer fulano? ¿Ya viste lo que nos hizo el otro? ¿Ya viste que nos engañó? ¿Ya viste que entonces esto? Y hermano, entonces, recuerde lo que leímos en la cita inicial. Si vivimos en la carne, vamos a morir. Pero si vivimos en el Espíritu, vamos a vivir. Miren, por último, venga conmigo. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Ya les expliqué por qué esta gente se cansa de la vida. Se cansan porque viven para sí. Se cansan también porque viven quejándose. Entonces nosotros los hijos de Dios, los cristianos nacidos de nuevo, nosotros los hijos del Rey, vaya poniendo en secuencia los 3 mensajes. El domingo de la semana antepasada, las ganancias del bondadoso. Vaya poniendo en secuencia el mensaje de la semana pasada. ¡Qué belleza! Los que servían al Rey, ¿cómo vivían? Y ponga en secuencia este mensaje. Yo no quiero ser como los que se cansan de la vida. Yo no quiero ser como los que están toda la vida repelando y quejándose. ¿Sabe usted por qué no nos cansamos los cristianos? No nos cansamos porque vivimos para Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda carta a Corintios 5, 14 y 15. Vea lo que dice la Escritura y con esto empezamos a terminar. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Oiga, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan ¿para quién? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quiénes son los que no se cansan? Los que ya no viven para sí. Los que viven para Jesús. Los que viven para Dios. Los que viven para el Señor. Los que viven para hacer la obra del Señor. Son aquellos que ven siempre hacia adelante. Son aquellos que no solamente aman a Dios, sino que también aman lo que Dios ama. Y también aman a los que Dios ama. Dios ama a la iglesia. Dios ama a los perdidos. Dios ama la obra. Nosotros vivimos y no nos cansamos porque vivimos para Él. somos de los que sabemos valorar la libertad. Juan Amparito tiene contacto 3 o 4 días a la semana. Hermana, ¿cuántos? 5, perdón. La hermana Amparito tiene contacto 5 días a la semana con los presos en Santa Adelaida. La hermana escucha testimonios. La hermana escucha cosas desgarradoras. Hermano Zamora, hermano Rogelio, hermano Max Molina, hermano Víctor de León, hermano Rogelio Pérez. Me acompañó, yo fui a Santa Adelaida, bueno, yo conocí desde que estaba en la 21, la diagonal y 21, la prisión número 1, ¿no? Santa Adelaida, ¿cómo se llamaba eso? La de 21 y la, perdón, 21 y González. Todavía yo fui ahí, y de ahí cerraron esta y me fui para la, allá a la Santa Adelaida, al Cerezo 2. Conocí gente, no le digo pues que a mí, el Papa me decían cuando llegaba yo para allá, porque yo llevaba monedas, yo llevaba morralla, yo llevaba pesos, monedas de a 5, y las juntaba un montón, o a veces pasaba y cambiaba $10 en la casa de cambio, ahí enfrente del Papagayo. Ahí la cambiaba de monedas y yo llegaba. Y me conocían todos los reos porque yo le llevaba a darles 5 pesos, 10 pesos. Es una cosa, una maravilla. Entonces los que ya tenían rato de verme y de conocerme, pues ellos me trataban con cuidado y me esperaban. Ellos le llaman ahí: no, no se preocupe, papá, que aquí le tenemos su Suburban. O sea, cuando uno entra a la prisión, uno va cubierto como con 8 o 10 reos. Ahí me llevaban hasta la iglesia. Y ya de regreso, regresaba en bochito. Era solo 2, venía nada más conmigo, ¿verdad? Pero un día yo llego y yo tenía las monedas en la mano. Y como que debe haber entrado alguien nuevo ahí y me pegó en la mano y soltaron todas las monedas. Entonces se hace una gran buruca, ¿verdad? Y todo. ¡Ey, ey, ey, ey! Como que era el mero mero de ahí. El pastor no lo toca, le dijo. Dejen todas las monedas ahí. Recójala, pastor. Me empecé a recoger las monedas. Se acerca conmigo y me dijo: ¿quién fue? Me dijo, y aquí se queda quieto este, me dijo. No, le dije yo, no, y aquí se queda quieto. Y me quedo yo también, le dije, no, no, le dije, más creer. Yo no vine para complicar las cosas. ¿Sabe quiénes no nos cansamos de la vida? Los que valoramos la libertad. Es bueno poder levantarse a la hora que quiere, acostarse a la hora que quiere, comer lo que uno quiere, ver el programa que uno quiere. ¿Sabe quiénes son los que no nos cansamos? Los que valoramos la familia. Ahí tengo a la esposa. No la que quería, pero por lo menos tengo esposa, ¿verdad? Vaya, vaya. Entonces, pero tenemos. ¿Saben valorar su salud, hombre? Hermano, para los que están recién llegados a la iglesia, pónganme mucha atención. Pónganme atención. Esto es bien, se lo voy a decir a modo de testimonio. ¿Sabe que yo tengo 30 años de ser pastor? Nunca me he enfermado. Yo jamás he dejado de venir a la iglesia por una enfermedad. Voy a cumplir 25 años de ser pastor de esta iglesia. Y nunca me he quedado en mi casa porque me duele algo. Jamás. ¿Cómo no le voy a agradecer yo a Dios, pues? Sabemos valorar la salud que tenemos, porque le damos más valor a lo espiritual que a lo material. Si no, vea la vida de los grandes, de Daniel, de Elías, de Eliseo, de Abraham, de Moisés, del apóstol Pablo. Don't you ever get tired of doing what you're doing. Nunca, pero nunca te canses de estar haciendo lo que haces. Eso es lo mejor que pudo habernos pasado a todos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados, mientras nadie nos molesta y nadie nos inquieta. Ahí donde estamos, en una oración muy personal, en una oración de una relación muy personal entre usted y Dios. qué no le dices, Señor, en realidad, pues, yo siento que me he cansado, trabajo, nunca tengo nada, para el día 24 y 25 ya ando prestando dinero o pidiendo prestado, pago un bill, el otro no lo pago, no le puedo dar a mis hijos lo que me piden, en mi casa siempre falta algo. Siempre ando molesto, siempre ando irritado, siempre ando inquieto, ando vacío. A veces que me quiero ir de aquí de la ciudad, a veces que quiero terminar mi relación, a veces, Señor, que quiero salirme del trabajo. Y, Señor, son pensamientos que nos pasan a muchos de nosotros. Ahí donde tú estás, repite conmigo esta oración, sin que nadie te escuche. Adentro en tu corazón y dile, Señor Jesucristo, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, quiero probar esta vida. Me han hablado muchas veces de que esta es la mejor vida que se puede llevar. Señor, quiero probar. Dame la oportunidad. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, donde nadie le interfiere nada. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha hecho esta oración juntamente conmigo, le voy a pedir que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está. Alguien, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Alguien más. Si usted no hizo la oración, no hay problema. Pero si usted repitió la oración conmigo, ahí donde está, levante su mano. Alguien. Que Dios te bendiga, mamá. Que Dios te bendiga. No estás cambiando de iglesia. No estás cambiando de religión. Estás entregando tu corazón a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Este es el momento más importante de tu vida. Esta es la etapa más seria, Señor, del culto. Qué bueno que en esta noche hemos vivido lo que vivimos en esta mañana. Gracias por Miguel y por Linda. Gracias por esa figura que no voy a olvidar por mucho tiempo. El haber tomado sus manos y levantarlas en muestra de recibir a Cristo en su corazón. Gracias por esta iglesia. Gracias por este ministerio. Danos una linda semana, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.